Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
En el espacio editorial de la Victoriosa estamos con Roberto Lago. Vamos a hablar un poco, en un orden que habíamos charlado sobre el fallo de la Corte. ¿Podremos empezar a charlar sobre eso, Roberto?
¿Cómo te va? Buenas tardes para todos y todas, un saludo para todo el mundo. Y la verdad que tuvimos una semanita movida en cuanto a situaciones políticas desagradables, ¿no? Yo me acuerdo cuando esta gente que ahora gobierna criticaba a Cristina, porque en varios discursos Cristina decía vamos por más, vamos por todo. Bueno, ellos vienen por todo, vienen absolutamente por todo. Incluso hay analistas políticos que consideran que es rara la forma que están gobernando. En un año electoral hacen cosas que no son para ganar votos, como si dijeran, bueno, en 4 años vamos a arrasar todo, nos llevamos puesto todo lo que podamos y no importa si nos reeligen, rompemos todo en 4 años. Sí, la Corte Suprema de Justicia, que no lleva a cabo fallos políticos y sin consultar con el Poder Ejecutivo, esto de la independencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo es absolutamente mentira, son fallos políticos, aprobó esta semana una acordada según la cual puede regir para casos de lesa humanidad, para delitos de lesa humanidad, la vieja ley del 2x1. Que está derogada ya, pero como cuando los delitos se llevaron a cabo, estaba vigente, hubo 2 derogaciones, primero parcial, después total, es complejo de hablar judicialmente, pero básicamente hay que decir que estaba derogada, y como estamos hablando de causas viejas, porque las causas de lesa humanidad son causas viejas, que cada vez las demoran más los tribunales, entonces van a poder acogerse al tema del 2x1, que es decir, por cada año detenido sin condena, se computan 2. Lo cual va a implicar que va a caer una catarata de demandas de gente que está detenida, inclusive algunos con de detención domiciliaria, no tiene nada que ver, para pedir la libertad, porque fue una vieja estrategia, por todos conocida durante mucho tiempo, que los jueces se hacían los distraídos, no avanzaban los juicios. En algunos lugares, inclusive, los camaristas te renunciaban porque no querían hacer el juicio, no querían juzgar a los represores, a los genocidas, y eso obligaba a que se nombren jueces subrogantes de otros lugares, jueces federales que tenían que viajar al interior, constituirse ahí, empezar todo de nuevo. Es decir que primero te demoraron los juicios todo lo posible y ahora te sacan una acordada del máximo tribunal de la nación disponiendo que pueden acogerse al 2x1. No es una acordada cualquiera, no suelen tener acordadas por mayoría simple en la Corte, tratan de que salgan las cosas por consenso, sobre todo en casos tan sensibles como este. Lo que hacen cuando no hay consenso, lo patean para adelante, no se pronuncian. En este caso lo hicieron por 3-2, y en el terceto que aprobó esto está la doctora Hayton de Nolasco, que siempre estuvo más bien de aquel lado y no de este, y los 2 jueces que nombró el Poder Ejecutivo apenas asumió. ¿Te acordás que primero los quiso nombrar por decreto? Hubo un escándalo en el Congreso, hasta los mejores amigos que tenía Macri en aquel momento, que eran Massa y demás, se pues, dijeron, no, esto no se puede por decreto nombrar dos jueces de la Corte. Bueno, lo llevaron al Congreso, se nombraron, le dieron el gusto, y estos dos jueces, Rosati y Rosencrantz, fueron los que acompañaron a Hayton de Nolasco disponiendo esto. Curiosamente, el presidente de la Corte, el Ricardo Lorenzetti, junto con Juan Carlos Maqueda, se opusieron. Hay toda una terminología jurídica farragosa. Los que votaron a favor, para hacerlo en idioma lo más sencillo posible, porque yo tampoco soy jurista ni siquiera abogado, dicen que si vale para algún tipo de delito, vale para todo. Bueno, esto no es así, porque los delitos de lesa humanidad son delitos especiales, que reclaman fueros especiales y que no prescriben. Yo te podría decir, ¿por qué prescribe un asesinato y un delito de lesa humanidad no? Que prescriban todo. Bueno, no es así. Ni acá ni en ninguna parte del mundo, por eso son de lesa humanidad. No,
Kant diría, no debe ser así. Aquí evidentemente hacemos posible lo imposible.
No, es que de hecho para los delitos de lesa humanidad no hay prescripción. Por eso no se le aplican determinadas normas que a un delito común. Y se basaron en este concepto bastante extraño, diciendo, bueno, si rige para todos los demás delitos, ¿por qué no va a regir para este? Porque no es el mismo delito. Es un delito de genocidio, según fallos de la Cámara Federal, ratificado por la Corte Suprema de aquella época, la década del 80.
Y ratificado por acuerdos internacionales, sí, y sí, demás, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que están arriba de la Constitución incluso.
Sí, el Pacto de San José de Costa Rica y demás. Pero bueno, vienen por todo, y a mí realmente no me sorprende. ¿Por qué no me sorprende a mí y a tanta otra gente que 24 horas antes de que salga esta acordada, en la Conferencia Episcopal Argentina saliese con una declaración insólita de un tema que está saldado hace mucho tiempo, del cual ya nadie hablaba más, esto de la reconciliación entre los argentinos, que van a trabajar para reconciliar a los represores con las víctimas, con los parientes de las víctimas? Un tema que ya está saldado, nadie quiere ningún tipo de reconciliación. La reconciliación es la justicia. Y en todo caso, mucho antes de que alguien hable de reconciliación, aquellos que pasaron por los tribunales, que fueron condenados, que algunos de ellos son íconos de la represión a nivel internacional, deberían haber dado alguna vez alguna muestra de arrepentimiento. Jamás ninguno de ellos dijo estuvimos mal, no, eso no se debió hacer. No. O negaron o justificaron. Por lo tanto, no hay ningún tipo de reconciliación posible. Los familiares de las víctimas, los que quedan, y también las víctimas que sobrevivieron, que hemos sobrevivido, porque un poco toda la sociedad ha sido víctima, no quieren ningún tipo de reconciliación, porque no hay arrepentimiento y lo único que se busca es la verdad, la justicia. Yo me pregunto, si la Iglesia empieza un trámite de reconciliación, como lo llaman ellos, que realmente no carece de todo sentido, ¿los militares van a dar la lista de los bebés robados? ¿Van a decir a dónde los derivaron? ¿Van a decir, bueno, busquen en tal lugar porque en tal lugar ahí puede haber huesos de desaparecidos, restos humanos? ¿Lo van a decir? No. Entonces, ¿cuál es la reconciliación? Bueno, acá ya, la misma de los 90, ya estábamos, ya pasó, esto fue hace muchos años, demos la vuelta a la página, y un tema que es orgullo para la Argentina en todo el mundo, que es la política de derechos humanos, empieza a ser cuestionada por un gobierno que, como ya te decía al principio, viene a llevarse puesto todo.
Sí, yo creo que parte de los errores que cometió el gobierno que nosotros defendemos, que es el gobierno peronista, es que no fuimos por todo. Nosotros deberíamos haber ido por todo realmente, y creo que lo que están haciendo estos es sí ir por todo, y todo nos incluye a nosotros. Pasan con la topadora y no les importa absolutamente nada. Quedaría hablar un poco de las internas del peronismo, de cómo viene, pero lo hablamos dentro de un ratito.
Hacemos un tema, un análisis de tipo estratégico, digamos. Hablamos ya de lo que está haciendo el enemigo, ahora veremos lo que hace el campo popular.
Popular, bueno.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de mayo, Día del Trabajador. El Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, es la fiesta del Movimiento Obrero Mundial. Desde su establecimiento, en la mayoría de los países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional de 1889, es una jornada reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados por participar en la lucha por obtener la jornada laboral de 8 horas, con una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, con un punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la famosa revuelta de Haymarket. En Estados Unidos y Canadá se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, con un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que el presidente estadounidense Grover Cleveland auspició en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos. Primero de mayo de 1909, la manifestación anarquista que se realizaba en la Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso, para homenajear a los mártires de Chicago y en protesta por la desocupación, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, fue brutalmente reprimida por orden del coronel Ramón Falcón. Murieron 11 obreros y hubo cerca de 80 heridos. 1949, se jura la nueva Constitución Nacional reformada. La Constitución Argentina de 1949 fue sancionada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social, que entre sus principales normas incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica de hombre y mujer, los derechos de la niñez y ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad e incorporó la elección directa de presidente y vicepresidente y la posibilidad de su reelección inmediata. Fue derogada el 27 de abril de 1956 por proclama del dictador Pedro Eugenio Aramburu en la segunda etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora, que derrotó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Primero de mayo de 1952. Evita dirige su último mensaje al pueblo desde la Plaza de Mayo. Aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, sentenció una de las mujeres más importantes de la historia política argentina contemporánea. Corría el 1951 y su salud empeoraba producto de un cáncer que terminó quitándole la vida en julio de 1952. Ya en pleno conocimiento de su enfermedad, Evita, que era solicitada como candidata a vicepresidenta junto a Perón para las elecciones de 1952, renuncia a la postulación. El 17 de octubre de 1951, en la que fue la primera transmisión de la televisión argentina, Evita se despidió del pueblo en cadena nacional. Primero de mayo de 1959, llega a Buenos Aires Fidel Castro, líder cubano que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista. Fue declarado huésped oficial del gobierno argentino. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo bloque de la charla con Roberto, vamos a hablar de cómo se están ordenando los melones, acomodando los melones en el carro del campo popular. No tenés, no sale.
Estaba en falso contacto el micrófono. Problemas técnicos, dicen en los canales de televisión. Problemas con el satélite estamos teniendo. Sí, de a poquito se acerca la fecha de presentación de listas y de a poquito se va acabando un poco el tironeo, el verso. Cuanto más lejos estás de las elecciones, todo el mundo dice contar con unas cartas bárbaras para jugar la mano esa. No importa que el juego que sea, las mejores cartas que te imagines. A medida que se avanza la fecha, empiezan a retirarse algunos y a mostrar el juego y empieza a quedar lo verdaderamente importante. Se vienen sucediendo en las últimas semanas, y tenemos que estar atentos a esto, reuniones en lo que se denomina ahora el Grupo Caballito, que surgió a partir de una convocatoria a comer asado del diputado nacional Juan Cabandier. En realidad la convocatoria la hizo Máximo Kirchner, que es el que está el referente de ese sector. Y fueron confluyendo allí gente que viene del PJ orgánico, como Espinosa, gente que viene de las intendencias, lo que se llama los dirigentes con territorio, Por supuesto que el grupo Fénix confluyó todo ahí, porque nunca estuvieron demasiado lejos de Cristina Kirchner, pero la sorpresa fue que la mitad del grupo Esmeralda, que estaba medio por separarse, que parecía que lo iba a seguir a Randazzo, encabezaba esa mitad, sobre todo por el exponente, yo creo que el más mediático que tiene el grupo Esmeralda, que es el intendente de Lomas de Zamora, Insaurralde, fueron a esa reunión y participan de esa reunión y están aportando en esa reunión. Inclusive se menciona a un dirigente corbata que es de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es un referente de muchos intendentes de esos distritos casi desconocidos, muchos de ellos que los gobierna el justicialismo, del sur, de la zona de Bahía Blanca, de la zona de Torkins, todas esas zonas, Coronel Suárez, toda esa zona ganadera, que no vienen mucho por Buenos Aires, pero mueven, no muchos votos, pero mueven. Bueno, están todos aglutinados ahí. Y anteanoche, lo llamativo fue que se juntaron de vuelta a comer y cayó Cristina. Y Cristina se manejó como si fuera la jefa, como si nunca hubiera dejado el gobierno. Eso no es raro, porque Cristina se manejó así siempre. Yo no diría raro, pero lo llamativo es que todos aceptaron ese rol. Vamos a decirlo como hablan los muchachos en el barrio, le juntó las cabezas a todos y nadie dijo que no. Algunos están medio desencantados porque todavía Cristina no suelta prenda sobre si va a ser candidata o no. Y algunos intendentes, sobre todo, que tienen problemas territoriales, que quieren empezar a armar ya las listas, esta demora, dicen, no los beneficia. Cristina está por irse de viaje, se va a Ecuador. En algunos estamentos judiciales tienen miedo de que se asile en Ecuador. La verdad que yo creo que hoy por hoy parece un disparate, pero qué sé yo, no sé si estaría mal que se esté en otro país, porque esta escalada judicial contra ella va a seguir, contra los hijos, contra las cuentas bancarias, contra los amigos. Están haciendo con Cristina un poco lo que decía el general Saint-Jean en la época de la dictadura. Primero vamos por los subversivos, después por los amigos, después por los parientes y por último por los indiferentes.
Decía. Por los tibios.
Por los indiferentes, sí. Están avanzando cada vez más con jueces como Bonadío, que no respeta nada, empezando... por empezar, no respeta el derecho.
Saca fallos.
Exactamente. Fallos que, como decía uno de los abogados de Cristina la semana pasada, si vos vas a la Facultad de Derecho, no aprobás con los fallos que redacta Bonadío. Yo creo que en las próximas semanas hay que estar atentos a esto, porque del lado de enfrente a este grupo Caballito y a todo lo que se ha armado allí, estoy hablando a nivel nacional, sobre todo a nivel provincia de Buenos Aires. No, esto no tiene nada que ver con Capital Federal, que es un lío bárbaro, pero sí provincia de Buenos Aires, que es donde se va a librar la madre de todas las elecciones. Claro, ¿no?
La batalla principal.
Exactamente.
Hoy, sin embargo, perdóname que te interrumpa, hoy, sin embargo, escuchaba un encuestador que en la hipótesis, sacándola a Cristina de la elección, y midiéndolo contra cualquier oponente de la pseudo-oficialismo, o sea, digamos, la parte de Massa y el PRO, Scioli mide 5 puntos menos que Cristina, y entre Cristina y Scioli harían un 45% de intención de voto, lo cual no es moco de pavo.
Sí, en política 2 más 2 nunca es 4, ¿no? A veces no se puede sumar, te decía aritméticamente. Recordemos que en el 2015 Domínguez y Aníbal Fernández sumaron 40 puntos, 10 puntos más que Vidal, y 2 meses después Vidal ganó las elecciones por 10 puntos. El problema con Cristina es que tiene una imagen negativa muy alta, dicen los encuestadores, es decir, que hay mucha gente que la odia. Pero directamente la OE, mucha gente, mucho gorilaje, digamos que... Y el gobierno es un poco como que te corre con eso. Si no nos aceptan a nosotros, si no aceptan el plan de ajuste, el tarifazo y todo lo demás, vuelve ella, vuelve la que todos... Como un cuco la usa.
También decían que aquellos que están desencantados con el PRO no van a la parte de indecisos, sino que la mayoría de esos va al Frente Renovador, pero de todas maneras... no mueve el amperímetro.
El Frente Renovador tiene un problema grave porque hay polarización, como hay siempre en Argentina. Raro en una elección legislativa, pero también hay en una elección legislativa. Y la ancha avenida del medio que propugnaba Massa cada vez tiene menos carriles, ya es menos que una bicisenda. O sea que se le va la gente, se le van muchos intendentes a Massa hacia el lado del justicialismo, peronismo, kirchnerismo, como vos le quieras llamar. Y se le van votantes para el lado de los de Cambiemos y demás, asustados porque no vuelva la yegua, como dicen ellos, ¿no? Que realmente es un odio visceral en algunos sectores del país, que prefieren pagar 300 o 500% de aumento en las tarifas, pero no que vuelva, no que le hablen por cadena nacional, ¿no? Cosa de la clase media argentina.
Pero era la culpa nuestra, loco, escúchame.
Hubo muchos, no, hablando en serio, hubo muchos errores que llevaron a que Macri gane las elecciones, adentro del oficialismo. Los últimos dos años económicamente del compañero Kicillof no fueron buenos. Yo, si estuviéramos acá para hacer una entrevista, un día le tengo muchas cosas para preguntarle. ¿Por qué el dólar se iba a ir a 30 pesos si sacaban el cepo? No se fue. O sea, y eso la verdad que liberaba tensiones con la clase media. Yo estoy seguro que si no hubiera sido candidato Scioli, hubiera sido Cristina, hubiera habido créditos para cambiar el auto, para créditos hipotecarios, en el último año por lo menos. Hubo cosas que no se hicieron bien. Esto no quiere decir que el peor gobierno del peronismo, del kirchnerismo, como le quieras llamar, es 10.000 veces mejor que el mejor gobierno como el que tenemos ahora, ¿no? O sea, esta gente gobierna para los ricos, gobierna para los empresarios, gobierna en contra de la Argentina. Ya lo hemos padecido muchas veces, lo que tenemos memoria, y lo único que queda es trabajar y luchar para que el sector que hoy en día es oposición se articule definitivamente. Todo el mundo hoy en día te está diciendo que Randazzo finalmente va a negociar una candidatura para no ir por fuera, y esperemos que se pongan las cosas de acuerdo y haya una oposición seria que le permita a la gente tener una opción en contra de esto que tenemos hoy en día, que es un mamarracho.
Para cerrar, me quedan algunas preguntas para hacernos, y por ahí la contestamos en la semana que viene, si podemos, y si no, no. ¿Cómo puede ser que si vos le sacás el impuesto a la transferencia de riqueza, si vos le sacás el impuesto a el agro, y cómo de dónde sacas esa guita que te falta, salvo que tengas una deuda, y sobre quién recae toda esa falta de recursos?
En, ¿no?, endeudamiento.
Ah, bueno.
Están tomando miles y miles de millones de dólares de deuda nueva, que la van a pagar nuestros bisnietos, tataranietos. La pesada herencia incluye que recibieron un país desendeudado. Y como además tenemos una tasa de interés altísima, casi el 30% mensual, y el gobierno ahora te permite entrar a la Argentina con dólares y llevártelos al otro día si querés, no hay más ese plazo que había antes de varios meses, entonces entran, están un mes o dos meses, con una tasa altísima que no existe en ningún lugar del mundo, y se la vuelven a llevar. Y mientras nos endeudamos...
Pero eso en algún momento, se corta porque hay que pagar.
Claro, pero lo que pasa es que recibieron un país en tan buen estado que tienen mucho resto. Tengo una desocupación del 6%, un país desendeudado, tienen mucha gente para despedir todavía, tienen todavía mucho préstamo
para
tomar.
Pero ya están empezando a sacarle, aparte de la parte más endeble de la sociedad. El PAMI no atiende a jubilados, le están sacando medicamentos, no se los aprueban. Y medicamentos en zonas muy sensibles, ¿no?
Francisco Cabrera, que es el secretario, el ministro de Producción, era el titular de la FJP máxima. O sea, vienen por las jubilaciones. No te quepa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el Fondo de los Jubilados, con el cual se llevaba a cabo desde el plan Procrear hasta lo que vos quieras, hasta inversiones en el Estado, lo están saqueando. A ver, vienen por todo. Cuando decimos vienen por todo, vienen por tus derechos, por los míos, por los derechos de tus hijos, vienen por todo.
Eso resume todo. Nos vemos la semana que viene y vemos cómo hacemos.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de mayo de 1982. Un submarino británico hunde el crucero General Belgrano. El hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto. El hecho generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. 2 de mayo de 2011. Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. La muerte de Bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011 cuando unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos abatieron a Osama Bin Laden en el transcurso de un tiroteo en Abbottabad, Pakistán. El presidente Barack Obama informó públicamente la noche de ese día que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. El soldado que lo mató fue Robert O'Neill, miembro de los Navy SEAL. Según informó la administración de Obama, el cuerpo fue arrojado al mar tras comprobar mediante prueba de ADN que efectivamente se trataba del fugitivo. Más tarde generaría polémica la decisión de no hacer públicas las fotografías y muestras de ADN que Estados Unidos decía tener. La operación en sí tampoco estuvo exenta de polémica. Numerosas organizaciones, entre ellas Amnesty International, denunciaron la ilegalidad de la operación y las implicaciones éticas que ésta acarreaba, como el haber asesinado a Osama en vez de haberle capturado con vida cuando éste estaba desarmado. 3 de mayo de 1930. Nace en Buenos Aires Juan Gelman, uno de los más grandes poetas contemporáneos. Es autor de los poemarios Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del solo, Gotán, Cólera Buey, los poemas de Sidney West, Salarios del impío, etc. De fuerte compromiso político y social, como periodista escribió para Confirmado, Primera Plana, La Opinión, Noticias, Página 12, Crisis, etc. En 2007 recibió el premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanoamericanas. Murió en México el 14 de enero de 2014. Un 3 de mayo de 1951 muere en Buenos Aires Homero Manzi. Escritor, poeta y guionista, fue el autor de conocidas letras de tango como Sur y Dijepolín. Militante en el radicalismo irigoyenista, fue uno de los fundadores de Forja y del Movimiento Radical Revolucionario. Había nacido en Añatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907. Efemérides en La Victoriosa.
Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. La.
tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad vuelve al sol en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía.